Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Animados? Primero de marzo, ¿dónde nos vemos? El 8 de marzo, ¿dónde nos vemos? Acá. Nada de que... ¡Oh! No, solo va a ser el primero de marzo, ¿sale? Va a ser, ¿cómo le decimos acá en México? ¿Un cáliz? ¿Cómo es? Un cáliz, ¿ok? Ahí vamos a darnos cuenta cuánto necesitamos seguir trabajando, pero va a ser lindo vernos ahí el primero de marzo. ¿Han escuchado esa frase? No hay peor ciego que el que no quiere. ¿Cuándo la usamos? No, negación, ¿qué más? Necedad. ¿Cuándo usamos eso? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando hay algo, ¿qué cosa? Evidente. Hay algo evidente y la persona, ¿qué hace? No lo quiere ver. Es como que aquí hay una botella de agua. No, dice agua purificada. No. Y es como, bro, ¿sabe agua? ¿Es agua? Mira, si quieres te mojo. No me mojo. Y hay uno que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tiene que ver con eso, con que hay una evidencia irrefutable, pero aún así hay un aspecto volitivo de la voluntad. No quiero. Lucas, cuando escribe su evangelio, él dice, voy a poner en orden las cosas que Jesús hizo para que tengas una evidencia tan sólida que puedas estar seguro de tu fe. Así que si alguien te cuestiona, en realidad va a ser un ciego que no quiere ver, porque la evidencia de que Jesús es el Mesías, como vimos en el video, ese que da esperanza a la humanidad, es una evidencia muy irrefutable. Y con eso en mente, el pasaje de hoy, Lucas es un narrador increíble. Y a mí me gusta mucho el Evangelio de Lucas porque cuando uno lo ve desde el punto de vista del historiador Lucas, él cuenta historias y conecta cosas que a primera lectura nosotros no vemos. Entonces, teniendo eso en mente, voy a leer el pasaje que vamos a profundizar el día de hoy. Y quizás a diferencia de otros domingos, más que una estructura de una predicación, vamos a hacer algunas reflexiones y algunas conclusiones finales. Dice así, versículo 10 y capítulo 18 de Lucas, verso 18. Dice, cierto dirigente preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los que lo oyeron preguntaron, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Lo que es imposible, guarda este versículo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Entonces Jesús tomó aparte a los doce y dijo, ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que hablaba. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. respondieron: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, preguntó Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. En este pasaje hay tres movimientos muy claros. Tenemos al hombre rico, tenemos interactuando con Jesús, tenemos a los discípulos interactuando con Jesús y tenemos al hombre ciego interactuando con Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo hasta ahí? Ok. Uno, vamos a profundizar en el primero y en el tercero, y el segundo vamos a hablar de eso en grupos conexión. Por eso, como dice el buen Lalo, si no estás en un grupo conexión, no es pecado, pero casi. Y si eres nuevo, este jueves, ¿correcto? 7:30 p.m. en este lugar. Nunca he estado en un grupo conexión. Soy nuevo en la iglesia. Vente este jueves acá, 7:30. Jorge y Lorena van a estar esperándote con los brazos abiertos para que puedas profundizar sobre grupos, sobre este tema en grupos conexión. Lo interesante es que, ¿cómo se unen estas tres historias? Eso es lo que tiene Lucas como buen narrador, que a veces nos cuesta verlo. El primer hombre, el rico, estaba ciego, entre comillas. ¿Estás de acuerdo con eso? Si prestaste atención a la lectura, Jesús le muestra algo, pero él como que no lo ve. Los discípulos, Jesús les dice: voy a ir a Jerusalén, estamos en el viaje a Jerusalén, a morir, pero voy a resucitar. Y los discípulos no entendieron, también estaban ciegos. Y después tenemos al ciego que era ciego y que no veía y que termina, ¿qué? Viendo. ¿Cómo unimos esas tres cosas? Dijimos, vamos a profundizar en el primero y en el tercero. Quizás lo podríamos resumir así. Recuerda el versículo que te hice énfasis. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Solo Jesús puede abrir tus ojos, pero solo tú puedes reconocer que estás ciego. Esto es una moneda de dos caras, inseparables. Para que ocurra el milagro, hay que entender estas dos dimensiones. Solo Jesús puede abrir tus ojos. Nadie más puede abrir tus ojos que no sea Jesús. Pero solo tú puedes reconocer que estás ciego. Es interesante que este pasaje aparece tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Tiene que haber dejado un impacto muy fuerte en la vida de los discípulos. En Marcos se nos dice que este hombre llegó corriendo y se arrodilló, tuvo una buena actitud este hombre rico. Lucas dice que era un dirigente de la sinagoga y en Mateo se dice que era un joven. Al unir todo eso, lo más probable es que haya tenido entre 30 a 35 años, un chamaco, ¿no? La adolescencia dicen que dura hasta los 40, y de 40 a 60 juventud, ¿está bien? Y de 60 adelante, etapa madura, dejémoslo así, ¿ok? Y podríamos fácilmente llegar a la conclusión equivocada con este pasaje del joven rico. Las riquezas son malas. Qué bueno que soy pobre, ¿no? Porque los que tienen riquezas no van a heredar el reino de los cielos. Pero esa no, Jesús odia a los ricos, esa no es la conclusión. La conclusión es esa, que solo Jesús puede abrir tus ojos, pero solo tú puedes reconocer que estás ciego. Y quizás a diferencia de otros domingos, yo sé que a esta hora cuesta, pero vamos a reflexionar juntos. Vamos a tratar de unir la primera historia, la de este hombre rico, con el ciego. Después vamos a verlas por separado, vamos a mencionar a los discípulos rápidamente y después vamos a unir las historias otra vez. ¿Sale? Bueno, y si no, lo vamos a hacer igual. ¿Ok? Lo primero que me llama aquí la atención es que tenemos a dos hombres frente a Jesús, pero dos maneras de estar ciego. Dos hombres, el hombre rico y el ciego. pero dos formas diferentes de estar ciego. Por esa razón, Lucas conecta estas historias. Ahora fíjate, el contraste es súper evidente. Un hombre lo tenía todo, el rico. El otro no tenía ¿qué? Nada. Mientras uno tenía muchas riquezas, el otro pedía limosna en la calle. Es evidente el contraste. Ambos están frente a Jesús y ambos necesitan al maestro, pero solo uno termina ¿qué cosa? Viendo. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Ok, tengo una pregunta que suelo hacerla cuando estoy en procesos de consejería y siempre lo, después de hablar con algunas personas, sobre todo con matrimonios, lo hablamos y lo comento con Cindy. Llevo años, todavía no encuentro la verdad detrás de esas preguntas. Pero es, ¿no lo vio o no lo ve su problema? ¿No lo puede ver? ¿Cuál sería la otra opción? No lo quiere ver. ¿Qué piensan del hombre rico? ¿No podía ver su problema? ¿No lo veía? ¿O no lo quería ver? Probablemente, cuando ese hombre llega a Jesús, no ve su problemática. Y ya vamos a profundizar sobre eso. A lo largo de la conversación, como que no lo está pudiendo ver, pero cuando él toca la raíz más profunda, la reacción de este hombre nos muestra que evidentemente no lo quiso ver. En un momento, iba a hablar de puntos ciegos. ¿Sí saben lo que es un punto ciego, no? ¿Qué es un punto ciego? Lo que no vemos. Cuando uno maneja, si hiciste curso de manejo alguna vez, yo no lo hice, por eso no. Pero si manejas, lo primero que te dicen, que hay puntos ¿qué? Ciegos que no vemos, ¿no? Y que cuando vas manejando tienes que tener el cuidado porque hay ciertas cosas que no vemos. Iba a hablar de los puntos ciegos, pero todos tenemos puntos ciegos. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, ok, todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos que crecer. Pero creo que es más profundo. Si prestaste atención a la lectura, el ciego que era ciego no tuvo ningún problema en decir, yo no veo, necesito ¿a quién? A Jesús. Él no podía ver. Perdón, él no veía. Definitivamente no veía. Los discípulos dicen que no comprendían del todo. Probablemente no podían ver con claridad lo que Jesús estaba explicando. Pero lo que me llama la atención es que el diálogo más largo lo tiene Jesús con este hombre. Y es como que casi se lo explica con peras y con manzanas. Pero él no lo quiere ver. Hay una falta de reconocimiento evidente. La tragedia espiritual no es la ceguera. La tragedia espiritual es no reconocerla. La tragedia espiritual de este hombre no era la ceguera, porque todos tenemos áreas en las cuales necesitamos crecer. La verdadera tragedia de este hombre era que él no la reconocía. Ya vamos a profundizar con este hombre, pero quiero que veamos las historias juntas. El ciego pues no veía. Y Jesús no lo condena por eso. Los discípulos no podían comprender del todo. Jesús no lo regaña. Pero este hombre evidentemente no quiere ver lo evidente. Y la mayor tragedia para ese hombre no era su ceguera, sino era que no la reconocía. Mira, Jesús no vino a mejorar a la gente que ve bien. En Lucas capítulo 4, a mí me encanta ese pasaje, es de mis favoritos. Jesús está en Nazaret, está por empezar su ministerio, está en la sinagoga, se para, va a leer el libro, le dan el rollo del profeta Isaías, lo abre Isaías capítulo 61. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Y para qué cosa? ¿Qué ciegos? A todos. A los ciegos de acá, como termina la historia. ¿Y a los ciegos de dónde? Del alma. Pero la tragedia de ese hombre era esa. Por eso decimos que dos hombres frente a Jesús, dos maneras de estar ciego. Solo Jesús puede abrir tus ojos, pero solo tú puedes reconocer que estás ciego. Ahora, pensemos un poquito en este hombre, en este joven rico. ¿Cuál es su mayor problema? Se ha cortado mucha tela al respecto de qué es lo que quería decirle Jesús. Si prestaste atención a la lectura, este hombre llega y le dice: ¿maestro qué? Bueno. Tengo un amigo que siempre nos saludamos: maestro bueno. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas? Solo Dios es bueno. Algunos dicen que eso se refiere a que Jesús no era Dios. Todo lo contrario. Mira, déjame explicarte qué es lo que pasa aquí. ¿Conocen a Pablo Larrañaga, el que dirige la alabanza? ¿Cómo canta él? ¿Cómo es su voz? Es profesor de canto. ¿Están de acuerdo? Mis respetos. Ahora imagínate que yo llego a hablar con él y le digo: Pablo, como tú y yo sabemos de canto, pues conversemos, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿Qué pasó, Pati? No te rías de mí. Hay dos posibilidades. O yo tengo un talento oculto que ustedes no conocen. No conocen porque no existe, ¿ok? O, como diríamos en México, soy un igualado que vengo a hablar de igual a igual con un profesor de canto a decirle: hey, bro, ya que tú y yo sabemos de canto, podemos hablar de esto, ¿no? Eso es lo que hace el joven rico con Jesús. Hey, como tú y yo somos buenos, pues hablemos. Espérame. ¿Bueno? ¿Tú te crees bueno? Bueno hay uno solo. Y soy yo, dice Jesús. ¿Entiendes? Pero para no sonar tan soberbio, dice: bueno hay uno solo. ¿Y es quién? Dios. Esa es la razón de la respuesta. Ahora fíjate el énfasis. Él le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Como muy enfatizado en qué es lo que yo hago. ¿Dónde está el énfasis al decir qué debo hacer? No está, este hombre no viene a Jesús diciendo: oh Jesús, no sé qué hacer, pero tú ayúdame. No, dime por favor qué yo debo hacer. ¿Te das cuenta dónde está el énfasis? No está en Jesús, ¿está en quién? Está en Él. Hay personas que siempre hacen la misma pregunta: ¿y yo qué debo hacer? ¿Y yo qué debo hacer? Y yo, espérame, antes de preguntarle a Él qué debo hacer, es el reconocimiento de que no sé. Ahora, Jesús como que, nadie es bueno sino Dios, como que le sigue el juego a ese hombre. Prestaste atención, ya sabes los mandamientos. Y empieza a decir los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué son esos mandamientos? ¿Cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? 613 aproximadamente. Yo digo, ¿qué hacía el que los contó? ¿No? Tenía tiempo libre. Y se resumen en lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Los primeros 5 están enfocados en Dios y los segundos 5 están enfocados en el prójimo. Por eso Jesús, cuando le dijeron cómo se resume la ley, la resumió en, más fácil todavía, en 2, que son inseparables. Ama a tu Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús menciona los segundos 5 mandamientos. ¿Por qué se saltó los primeros? Porque lo usó después. Él le dijo: mira, esto, todo cosas externas. Entonces este hombre que respondió: todo eso yo lo cumplí desde que soy un hombre joven. Entonces Jesús va al corazón del problema y le dice: es que todavía te falta una cosa. Marcos capítulo 10, paralelo a Lucas, da un detalle maravilloso. Dice en Marcos 10, versículo 21, que Jesús lo miró con amor y le dijo. No lo agarró con un garrote y le pegó con un palo en la cabeza. Lo miró con amor. Algo nos dice de eso. Dice Jesús que mirándolo con amor le dijo, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Algunos dicen que, ¿qué estaba pidiendo entonces Jesús? ¿Que vendamos todo y que nos vayamos del otro lado a ser misioneros? Bueno, algunos han tomado eso. Hay un hombre que se llama David Platt que escribió un libro radical. Tiene sus cosas buenas, otras que tengo mis aprensiones. Porque él dice, tenemos que estar dispuestos a vender todo, ir al otro lado del mundo. Pues él se quedó en su casa, no se fue a ninguna parte. Está bueno, ¿no? Pero es otros predicadores o otros estudiosos dicen, tenemos que estar dispuestos a dar todo. ¿Es eso lo que estaba enfocando Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿El problema era el dinero? Yo creo que tocaba algo más profundo. Algunos dicen que la forma más rápida de llegar al corazón es por el dinero. El camino más corto del corazón es el camino del bolsillo. Dime cómo reaccionas cuando falta dinero. Dime cómo reaccionas cuando te piden dinero. Dime cómo administras tu dinero. Dice mucho más de nosotros de lo que nos gustaría reconocer. Pero no me voy a profundizar ahora en las riquezas porque próximo domingo nuestro predicador especial va a hablar de Zaqueo. Y ahí sí hay mucho para hablar de dinero. Me llama la atención que este joven no rechaza a Jesús porque sigue la maldad. Yo creo que aquí está lo profundo. La mayor ceguera es confiar en aquello que te da identidad. Este hombre no estaba ciego de acá, pero sí estaba ciego del alma. Y la mayor ceguera es confiar en aquello que te da identidad. Evidentemente, las riquezas para ese hombre era aquello que le daba seguridad, control, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo entiendo que en Cristo tengo mi verdadera identidad, entiendo qué es lo que está pasando. Jesús no le pidió un donativo a este hombre. Oye, hombre rico, tengo un ministerio, tengo 12 que alimentar, pues, ¿no? Por la causa del reino de los cielos. No, no lo dijo así. ¿Sabes qué le pidió Jesús a ese hombre? Le pidió su propia vida. Porque Jesús había dicho, en el reino de los cielos, si tú te enfocas tanto en ti mismo, sin una perspectiva eterna, por guardar tu vida la vas a perder. Pero si tú, entre comillas, pierdes tu vida, la pones por la causa del reino, entiendes que hay algo más grande, esa, entre comillas, pérdida es una ganancia para la eternidad. Por eso el problema era ese, la mayor ceguera de ese hombre era que él confiaba en aquello que le daba identidad. ¿No te llama la atención la reacción de ese hombre? ¿Se enojó? ¿Por qué Jesús me pides todo? ¿Esa fue su reacción? ¿Le discutió a Jesús? ¿Tú estás equivocado, Jesús? ¿Qué hizo? Se entristeció. Y yo me preguntaba, ¿por qué se entristeció? Y creo que hay algo muy profundo ahí. Y que tiene que ver con lo que te decía inicialmente. ¿No lo quiere ver? ¿No lo puede ver? ¿O no lo ve? Mira, ¿hay algún profesional de salud presente? ¿Sí? ¿Levanta tu mano? ¿No? Uno, dos, tres. Perfecto, ya vi tu mano. Dios te bendiga. ¿Ok? Me sirvió los otros dos servicios. Trabajo en el área de salud. Muchas veces me toca decirle a un paciente que tiene que dejar de hacer ciertas cosas. Vamos a suponer que todos vamos al médico y el médico nos dice, tiene que dejar la coca y el pan dulce. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Enojarte? ¿Cuál es la reacción? ¿Sí o no? ¿En serio? Y nos entristecemos. ¿Por qué nos entristecemos? Porque, ignoraba que la Coca-Cola me hacía mal. No, no es eso. Oh, no sabía que el sedentarismo afectaba a mi salud. Nunca me había dado cuenta. No, ¿por qué hacemos así? Porque lo sabemos. Es evidente, esto es agua. Y digo, ay, pero qué. Y no lo quiero ver. Yo creo que la reacción de ese hombre muestra algo que me conmovió profundamente. Quizás cuando ese hombre llegó a hablar con Jesús, no vio su problema. Pero a medida que fue hablando con Jesús, se cayó la venda de sus ojos. Y cuando lo vio, no quiso verlo. Y en vez de decir, yo te necesito, se entristeció y siguió haciendo su vida. A lo mejor el dinero no es tu fuente de identidad, porque dices, ¿qué fuente de identidad? Tengo más deudas que otra cosa, ¿no? Pero hay personas que ponen su identidad, por ejemplo, en su desempeño. Son tan buenos en lo que hacen que cuando hacen las cosas tan bien y no se los reconocen, se molestan. Y si a lo mejor no buscan reconocimiento, buscan el autorreconocimiento. Entonces se autoexigen, se sobreexigen y cuando están mal, se enojan consigo mismo. Lo tengo que hacer bien. Y lo disfrazan de sentido de responsabilidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Estás colocando tu identidad en tu desempeño, en tratar de ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor trabajador, el mejor todo. ¡Qué vida más cansada! ¿O no? Pero no, ahí estoy. Y nos pasa lo mismo, estamos ciegos porque hemos puesto nuestra identidad en algo distorsionado. A veces hacemos de nuestras heridas nuestra identidad y estamos pegados y en un pasado y avanzamos y pero es que tú no sabes. Es que sí, pero ¿acaso Dios no puede abrir los ojos? ¿Acaso lo que es imposible para los hombres no puede ser posible para Dios? Claro que sí. Pero yo ahí dale con estar clavado en una identidad estancada. Y estoy igual que ese hombre que cuando Jesús me muestra con evidencia las cosas que están mal en mi vida, y eso lo único que muestra es la profunda ceguera que tenemos. A veces es el pecado, es que no lo puedo dejar y siempre culpamos a otros. Y podríamos seguir con una larga lista de cosas. Vamos a hablar de eso en Grupos Conexión. A veces es el control. Esto me ha llamado la atención en cuanto a no querer verlo. Hay personas que hablando con ellos me dicen, no, si yo sé que lucho con el control, yo lo reconozco. Ya, y cállate que a mí me gusta controlar las cosas, me dicen. O sea, no, lo reconoce, pero ahí está y sigue estando ahí. Entonces no lo quiere ver. ¿Te acuerdas lo que te dije de Marcos 10? Jesús, mirando con amor a ese hombre, le dijo, esto es lo que no estás viendo de ti. Si Jesús apareciera por acá esta tarde, tú y él solo, y te mirara con amor, ¿qué te diría? ¿Qué es aquello que no estás viendo? Pero no porque no lo ves, no porque no lo puedes ver, porque no lo quieres ver. Me hice esa pregunta y no me gusta reconocer que hay cosas que no quiero ver. Pero a ti no te interesa mi respuesta. A ti la respuesta que debe interesarte es tu respuesta. Porque 2000 años después las palabras de Jesús siguen teniendo la misma vigencia. Con amor te mira. Y te dice, hijo, todo bien, pero sigues sin querer ver. Y tú sabes qué es. Y si no lo sabes, es interesante una aplicación más. Jesús está con los discípulos y los discípulos dicen, Señor, si los ricos no pueden heredar, entonces ¿quién puede salvarse? claro, en el concepto judío, los ricos eran los bendecidos por Dios. Entonces era, si los bendecidos por Dios no pueden salvarse, uno que es pobre, pues cero esperanza. Entonces Pedro les dice, Señor, nosotros dejamos todo. ¿Qué vamos a tener? Y Jesús le dice, mira, todo el que por causa del reino haya dejado casa, esposa, hermanos, padres e hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la vida venidera, la vida eterna. Me queda claro que Jesús no está diciendo que esto es transaccional. ¿Ok? Tú me das, yo te doy. Eso es, no es ese el espíritu de ese pasaje. Está diciendo que Jesús, yo soy galardonador, yo recompenso en la vida venidera, la vida eterna, pero también dice en este tiempo. Yo digo, ¿y dónde está en este tiempo lo que yo espero? ¿Te llama la atención las palabras que usa Jesús? Dejaron casa, esposa, hermanos, padres, hijos. ¿Palabras que las relacionamos con qué? Esposa, casa, hermanos, padre, hijos. Familia, ¿de acuerdo? Dios no te salvó para que seas tú y Dios somos mayoría. Te puso en una familia. En este tiempo te da más de lo que tú crees. Cuando decimos que queremos ser una familia espiritual, no es un eslogan, ¿eh? Es la verdad de Efesios capítulo 2, que ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios. Pero en la familia, entonces cuando yo no quiero ver algo, alguien viene y me ayuda a verlo. Yo estoy convencido que las personas que le rehúyen a unirse a un grupo no quieren que alguien les diga lo que todos sabemos que ve, pero no lo quiere reconocer. Por eso, como dice el buen Lalo, sin el que dio los anuncios, si no estás en un grupo, no es pecado. Pero, por eso te veo este jueves, ¿ok? Somos imperfectos como iglesia. Si quieres buscar iglesias imperfectas, créeme que estamos en el top, ¿ok? Nos ayudamos, nos equivocamos, nos corregimos, nos pedimos perdón. De eso se trata ser iglesia. Pero la mayor ceguera es confiar en aquello que te da identidad, cuando tu verdadera identidad está en Cristo. Lo menciono rápido, lo vamos a profundizar en grupos. Los discípulos, Jesús les dice, yo voy a Jerusalén, estamos en este viaje, voy a ir a morir, voy a sufrir, pero voy a resucitar. Y los discípulos dicen que no comprendieron porque no captaban todo. El rico no quería ver. Los discípulos no podían ver. Pero cuando uno no puede ver, no es censurado por Jesús. ¿Qué tiene que hacer alguien cuando no puede ver algo? Pues levanta la mano y pregunta, ¿o no? Y por eso en la iglesia es el espacio para decir, ¿sabes qué? No estoy logrando ver esto. Pero lo que es complejo es esa mayor ceguera de ese hombre que, siendo evidente, no quiso ver y su reacción fue... ¿Y cómo nos pasa? Y nos damos la media vuelta y seguimos otra vez sin cuidar nuestra salud, por dar un ejemplo. Terminamos, ya hablamos del joven rico, el que no quería ver, los discípulos, los que no podían ver, pero terminemos hablando del ciego, ¿te parece? Ese es el que no veía nada. Pero lo que me llamó la atención y lo reflexiono así, el ciego es el que ve más que todos. ¿Estás de acuerdo conmigo? El ciego es el que ve más que todos. Mira, él no tenía teología, quizás como tenía el otro, no habló de mandamientos, no tenía estatus, no tenía reputación. Lo único que tenía ese hombre era una necesidad desesperada. Alex habló el domingo pasado de la fe que persevera, que persiste. A ver, ¿cómo supo el ciego que iba Jesús de Nazaret? Si no podía ver. ¿Qué preguntó? ¿Qué es ese alboroto? ¿Qué es ese ruido que hay ahí? ¿Y qué le dijeron? Es Jesús de Nazaret. ¿Y cuál fue la reacción de ese ciego? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué hizo eso? La fama de Jesús a esta altura se había masificado en toda Israel. Ese hombre no podía ver, pero ¿podía qué? Podía oír. ¿La fe viene por qué? Romanos capítulo 10. ¿Quieres una ilustración del Antiguo Testamento? Rahab, la prostituta que tenía un burdel en las paredes de Jericó. Una mujer que jamás hubiese recibido misericordia de un ser humano. Llegaron los espías a Jericó. ¿Y sabes qué dijo esa mujer? Yo he oído de su Dios. Y aparece en la galería de la fe. ¡Wow! ¿Sabes qué tenía ese hombre ciego? Tenía fe. Una fe tan persistente que lo llevó a gritar e insistir en pedir ayuda. Y no me importa el que dirán. Y cuando él dijo, hijo de David es una expresión mesiánica. Él está diciendo, ah, ese Jesús de Nazaret que yo escuché, ese es el Mesías. Y le dijeron, cállate, no me importa, yo voy a gritar y voy a decir. Su oración era corta, directa y brutalmente honesta. Por favor, Señor, ten compasión de mí. La respuesta de Jesús podría llegar a ser incómoda. Porque ¿qué le pregunta Jesús después de eso? ¿Qué quiero? Soy ciego, casi obvio, ¿no? Jesús, que todo lo sabe, buscaba que ese ciego reconociera su profunda necesidad. La fe en Jesús nos lleva a reconocer nuestra necesidad con nombre y apellido. Por eso, el que no veía terminó viendo. El ciego que ve más que todos. Unamos las dos historias iniciales otra vez. El joven rico quería vida eterna, pero no quería reconocer su pobreza espiritual. El ciego quería ver y reconoce que no puede por sí mismo. El joven rico quiere agregar a Jesús a su vida. El ciego sabe que sin Jesús no tiene vida. Lucas es, otra vez, es un narrador increíble. ¿Te acuerdas cómo termina la interacción de Jesús con el joven rico? El joven se va y se aleja de Jesús entristecido. El ex ciego ahora comienza a seguirle glorificando. ¿Ves el contraste tan grande? El problema era que este que no ve decidió reconocer su necesidad. Por eso solo Jesús puede abrir tus ojos. Solo Él lo puede hacer. Pero nadie, escúchame bien, nadie, absolutamente nadie, va a poder reconocer por ti que tú estás ciego. Ese fue el gran paso de fe de ese hombre. Y por eso el que estaba lejos terminó estando cerca. Pero el otro que, pudiendo ver, no quiso, terminó alejándose. Qué peligro ir por la vida como ciegos. Qué peligro. Saber tanto de teología y de la Biblia y ser incapaces de ver nuestro propio orgullo. Volvernos expertos en el pecado ajeno. Y no ver nuestra necedad de poner nuestra identidad en lugar equivocado. Podemos hablar tanto de la gracia de Dios, pero me puede la pena de gritar, necesito ayuda. ¿Sabes cuál es la gran tragedia, creo, en este relato? Es la ilusión de creer que podemos ver bien sin Jesús. Es la ilusión de creer que podemos ver bien sin Jesús. Hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no rechaza a los ciegos. Hemos sido testigos de la transformación de una persona que llegó a nuestra iglesia. Era una situación de una ceguera total. Y hoy lo ves cabal, limpio, con una mirada diferente, ya no destruida por la droga. Él no tuvo ninguna vergüenza en llegar aquí y pedir ayuda. Pero qué tragedia ir por la vida siendo ciegos. Pero Jesús no rechaza a los ciegos. Es más, Jesús pasa por delante de los ciegos. Pero ¿sabes qué? Él solo se detiene ante los que claman ante Él. Porque déjame decirte una cosa. El ciego no encontró a Jesús. Fue Jesús que pasando por ahí, el ciego supo que estaba ahí. Y ese ciego gritó. Y esa es la esperanza del Evangelio. Jesús sigue pasando por entre medio de vidas miserables como nuestras vidas. Y Él se sigue deteniendo ante aquel que dice: yo necesito ayuda. Porque solo Jesús puede abrir tus ojos. Pero solo tú puedes reconocer que estás ciego. Y eso es verdad para la salvación. Mira, hemos dicho acá no se trata de religión. No se trata de qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Lo que decía ese joven: para ser salvo yo necesito reconocer que soy pecador. Que no puedo salvarme a mí mismo. Y lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. Pero ¿sabes qué? Solo Dios abre tus ojos, pero solo tú te puedes reconocer pecador. Y por fe en Jesús reconocemos que Él es nuestro Salvador. Si has puesto tu fe en Jesús, eres un hijo de Dios. Pero si no, hoy puede ser ese día de decir: Señor, yo reconozco y creo en ti como mi único Salvador. No añadiendo a Jesús a mi vida, sino gritando: estoy perdido. Esa es la verdad de la salvación. Si has creído en Jesús, es la misma verdad de la transformación. ¿Puedes tú arreglar tu pasado? Pero Dios lo hace. Pero hay que reconocer que necesito ayuda. ¿Puedo yo tener el poder en mí mismo para ser libre del pecado? No lo tengo, pero necesito reconocer que sin Jesús es imposible. Necesito esa comunidad que me acompaña. Solo Dios sana mis heridas, pero yo le pongo nombre. Solo Dios me libera del pecado, pero yo le pongo nombre. ¿Ves? La misma verdad del Evangelio es la misma verdad transformadora, porque es Evangelio en expansión. Podríamos confundirnos creyendo que la pregunta es finales: ¿con quién te identificas? ¿Con el joven rico o con el ciego? No, esa no es la pregunta. La pregunta más honesta es: ¿en qué áreas de tu vida aún crees que ves bien sin Jesús? ¿En qué áreas de tu vida todavía crees que puedes manejarlo solo? Este es un mensaje de esperanza. Porque el que no veía, pudo ver. Los que no pudieron ver, fueron aclarando el panorama. Pero el que no quiso ver, tuvo la oportunidad delante de sus ojos y la desperdició. El mayor milagro no fue que un ciego viera. El mayor milagro fue que ese ciego reconoció que era ciego. Creo que ese es el primer paso. Para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Señor, en esta tarde te damos tantas gracias porque esta es una palabra que anima nuestro corazón. Señor, hay tantas cosas que no vemos en nuestras vidas. Por eso gritamos y clamamos, pero no en la generalidad, en lo específico. Ten compasión de mí, Señor. Porque solo tú lo puedes hacer. Quizás hay algunos como los discípulos que hay cosas que todavía no están comprendiendo. Señor, podemos caminar juntos, pero Padre, en esta tarde yo clamo. Por las personas que aún no quieren ver la realidad de sus vidas. Y lejos de escuchar o ver de ti ojos de condenación, esta tarde Jesús te vuelve a mirar con amor y te dice lo que tú sabes que es verdad. Esa es la llamada de Jesús. Te mira con amor. ¿Qué es esa área en la vida en la cual crees que aún la ves bien sin Jesús? Qué triste sería irte de este lugar entristecido y lejos de Jesús. Quizás hoy es el primer paso para decir: Señor, ten compasión de mí. Ya sea para que pongas tu fe en Jesús como tu único Salvador, ya sea para que, habiendo creído el Evangelio, puedas experimentar el poder transformador de Él. Esta tarde puedes hacer ese ciego que dice: Señor, ten compasión de mí. Padre, si alguien ha clamado aquí de esa manera, tú le conoces. Si ha puesto su fe en ti como tu único Salvador, es tu Hijo. Y si, siendo tu Hijo, clama por eso, que tu Espíritu Santo y como iglesia podamos acompañarle. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.